Bien, muy bien, José. Un saludo cordial para vos, para tu producción, para toda la audiencia. Que este 2021 que nos deja con muchas cosas que mejorar puedan ser solucionados en este 2022. Que las familias paraguayas permanezcan unidas y que no falten personas en la mesa, José, nuestro deseo para todos los paraguayos.
Ahora, desde el punto de vista laboral, Enrique, ¿cómo se está planteando? Sabes que yo, a mí me encantan a mí las ferias de empleo, pero lamentablemente en todas las ferias que se plantean, la mayoría de ellas tienen con finalidad entregar o proponer o plantear la posibilidad de un empleo permanente. La mayoría de ellos son temporales y ese es un problema del gobierno que no logra solucionar. El otro día escuché como el Ministerio del Trabajo hablaba de la cantidad de empleo que se creó durante el año, pero si vos comenzás a deshojar esa gran cantidad de empleos, en su mayoría son temporales, te dura un tiempo, no tiene una exigencia profesional y resulta que al día siguiente se despertó pireba ahí el jefe, se va a la calle de nuevo.
Bueno, en nuestro caso, yo no puedo hablar por el Ministerio del
Trabajo.
No,
claro, te doy una cuestión no oficial nomás.
Claro, en nuestro caso, nosotros ponerle en el 99% de las ferias tienen un objetivo de permanencia, sí, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay una rotación más alta por diversos motivos, ¿verdad? O sea, vos mencionabas uno de ellos. Al nuestro mercado laboral ser un mercado laboral principalmente de mipymes, José, lo que ocurre es que el jefe o el dueño de la mipyme, como vos decís, tiene una fuerza gigante, ¿verdad? No hay un área de recursos humanos que sí hay en las industrias. Nosotros como Paraguay necesitamos una mayor industrialización. Casi el 90% de nuestro mercado laboral está compuesto por mipymes. Eso significa de que al no haber un área, pasa todo por la decisión de una persona, que en este caso es el que pone la plata.
Exacto.
Ese es un problema gigante también con la brecha salarial que tiene el Paraguay, José. Por el mismo trabajo entre el hombre y la mujer, por decisión de una persona, que muchas veces, como decís vos, no está capacitada, muchas veces se animó, le fue bien y ya él decidió, ¿verdad? Que el... por ejemplo, tenemos una brecha salarial que en lo urbano está cerca del 22-25% y en lo rural está cerca del 35%. Por el mismo trabajo se le paga a la mujer un 500.000 guaraníes más, menos, digamos, ¿verdad? Y al hombre se le paga más y ese número puede subir hasta 700.000 guaraníes en la parte rural. El Paraguay necesita empleo estable, vos lo mencionabas bien. Nuestro último indicador, porque nosotros medimos, por lo menos con lo que trabajamos, menciona una estabilidad del 65%, cosa que no es mala, José, porque hay que entender de que las nuevas generaciones, ¿verdad?, principalmente la generación X e Y, tiene una menor tolerancia al fracaso, ¿verdad? Entonces, y digamos, está constantemente buscando otro lugar. El tipo del empleo que el Paraguay necesita o el que el Paraguay genera es un empleo principalmente, José, digamos, enfocado en más actitudes y menos aptitudes con P, ¿verdad? O sea, el primer empleo, por ejemplo, es un empleo completamente masivo, ¿verdad? Donde el joven entra, por ejemplo, a atender un local de comida rápida o va a un local de atención al cliente telefónico que tiene que tener todas las condiciones laborales, donde de repente las herramientas básicas que tienen son conocimiento informático, la posibilidad de expresarse bien, pero no tiene una necesidad de habilidades duras que sí tiene en la industria, por ejemplo. Pero acabamos de decir de que nuestras industrias en el Paraguay generan cerca de 350.000 empleos, lo que es el 9% de 3.700.000 que estamos en la fuerza de trabajo, que era antes la PEA. El porcentaje mayor del empleo del Paraguay está en el sector terciario, que son los comercios, ¿verdad? 1 millón de personas trabajan en el comercio, y ahí, o sea, que se necesita más actitud, ¿verdad? Digamos, poder atender correctamente, tener facilidad de palabra. 800.000 personas trabajan en los servicios, ¿verdad? Ahí implica también oficio muchas veces, ¿verdad? Y 300.000 en el sector, digamos, otros, donde ahí está choferes, ¿verdad? Transporte, la parte financiera, de seguros. Y para completarte el mapa, José, tenemos 700.000 personas trabajando en el campo, en la parte rural, y tenemos 265.000 personas trabajando en la construcción, que, digamos, es uno de los sectores más vulnerables, ¿verdad? O sea, la gran mayoría, en este caso de construcción privada, es la que está mejor, la pública está un poco más rezagada, pero principalmente estamos hablando de un trabajo albañilería, José. Es el mapa, digamos, del empleo por sectores.
Sí, y vos te das cuenta que estaba marcando atentamente las cifras que estás planteando. Vos te das cuenta que la mayoría de estos quehaceres no exigen ni siquiera una tecnicatura que le... Porque imagínate que si voy a hablar un edificio, yo arquitecto voy a contratar gente, solamente un maestro de obra que pudo haber salido de una escuela. Pero después el resto es gente que no está sin trabajo para pagar menos. Porque yo sé que si yo le voy a traer a un albañil hecho, que está preparado para lo que a eso, ya sea yendo a la escuela o por experiencia de años, no voy a traer porque tengo que pagar mucho. Ese es el grave problema en este país para poder hacerlo, tratar de dignificar, digamos, el empleo y que no sea tan temporal. Y pongo eso como ejemplo nomás. La cuestión, veo en los supermercados, los chicos, gente muy joven que trabaja de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde sin descanso y no tiene ni siquiera una posibilidad de ir a una escuela después porque está cansadísimo de alzar y bajar paquetes. Y ahí estamos creando un montón de generación, una generación importante de gente que no está preparada. Y son los que van a mandar en este país dentro de 20 años, 10 años.
El gran problema del Paraguay, José, y a veces lo queremos generalizar, ¿verdad? El gran problema del Paraguay se llama informalidad. Sí. Lo que vos decís es cierto en muchas empresas, en la mayoría de las empresas, para darte la razón, pero en un porcentaje del 30% no es cierto, ¿verdad? O sea, de cada 10 empresas, 7 empresas están en la informalidad. 3 empresas son las formales, a las que hay que aplaudir, que a pesar de la competencia desleal, porque ellos pierden, porque ellos sí respetan las 8 horas, sí le pagan lo que dice el salario mínimo, el mismo rubro de empresa, allá una cuadra, no paga el salario mínimo, le explota al trabajador. El problema que tiene el Paraguay en el mercado laboral, justamente estaba haciendo ahora un análisis, ¿verdad? Y tirando algunos, haciendo un catarsis, José, ¿verdad? El problema más grande se llama informalidad. El problema más grande se llama de que hay una cantidad grande de jóvenes explotados, como lo decía muy bien, donde se les hace hacer oficina, el famoso contact center. Sí. Tenemos una empresa telefónica oscura, el que sepa entender que entienda, ¿verdad? Una empresa oscura que tiene agentes, donde hay 4.000 jóvenes que todos los días se van, muchos hacen la cantidad, la carga horaria que mencionas, llega a fin de mes, por el tipo de trabajo les correspondería el salario mínimo, el IPS, y por el tipo de trabajo le dicen, no, ¿sabes qué? Es solo comisión. El problema más grande del Paraguay es que no tenemos todavía autoridades que defiendan la ley laboral. Sí. Pero tenemos autoridades que duermen por diversos motivos o no les da el cuero por diversos motivos, pero efectivamente hay mucha injusticia laboral, José, y eso genera lo que se llama rencor, ¿verdad? El trabajador tiene un rencor en su mayoría porque no se le respetó en base a la ley laboral. Entonces, cuando puede, ¿verdad?, le paga con la misma tijera o le paga con el mismo, de la misma forma al empleador, un trabajador que tiene un empleo y de repente viene otro empleador y le dice te voy a pagar 500 mil más, no es que renuncia como debe renunciar, sino es que se hace despedir para sacar plata del empleador anterior y irse inmediatamente al empleador nuevo. Y esto ocurre porque tenemos un mercado laboral informal. Un mercado laboral informal donde la gente intenta sacar el mayor provecho porque saben de que se le va a explotar en algún momento. Ese es nuestro mayor problema.
Y claro, Exacto. Sí, pero sabes que además de eso, permíteme hacerme cargo de lo que te voy a plantear por lo siguiente.
Sí.
Esto va a continuar así mientras tengamos una ministra que se divide su tiempo de trabajo ministerial entre pensar cómo llegar a ser senadora y cumplir los caprichitos del presidente de la República, y no salir a la calle a proteger a esa gente, a tratar de encontrar un mecanismo para decir, de aquí vamos a comenzar desde el Ministerio del Trabajo con este plan de acción para ir rompiendo la fuerza de la informalidad. Ya sé que no lo va a resolver en 5 años, ni en 1 año, 2 años. Perfecto, o sea, no, que no vengan tampoco con ese discurso de que no se puede porque tenemos poco tiempo. No, pero si vos resolvés 1% de todo eso que vos estás que se plantea como informalidad desde el Ministerio del Trabajo, con que debió haber sido, digamos, el plan de acción para que todos los demás ministerios se acoplen a eso y tratar de resolver cada uno en su ámbito, yo te puedo asegurar que no va a necesitar ni 2 periodos presidenciales de quien sea el presidente para resolver ese problema, o por lo menos cortar por la mitad ese grave inconveniente. Pero no, tenemos que preocuparnos porque la ministra quiere ser senadora y cumplir los caprichitos del presidente de la República y tampoco hacerlo bien. O sea, entonces imposible. Después se va al interior a sacarse una photo opportunity en la inauguración de una escuela de oficios que no funciona. O sea, y así imposible.
José, particularmente yo soy un técnico, ¿verdad? Y nosotros analizamos las causas raíz, ¿verdad? Vemos cuál es el principio de la enfermedad y vemos después lo que son, digamos, las características de la enfermedad.
Sí.
Pero en honor a la verdad, José, no es un tema solamente del Ministerio del Trabajo.
Sí, ¿verdad? Seguro.
Esto ya empieza con el Ministerio de Educación, José, ¿verdad? Cada uno, o sea, el paraguayo te entiende, José, y no hay que ni siquiera decirle, ¿verdad? Vos sabés que me conoces perfectamente y sabés que yo no critico y no me gusta hablar, y menos así, digamos, de personas específicas. No, yo creo que las responsabilidades cada una las tiene claras y el pueblo que sabe quién cumple y quién no cumple. Pero en honor a la verdad, José, el problema más grande que tenemos, y esto se lo dije yo al ministro de Educación, que es una persona que me parece que es un técnico que podría ayudar mucho, una persona a quien particularmente tengo el gusto de conocer, de amistad de años, ¿verdad? Le dije al ministro de Educación, el problema está que la educación no forma para el mercado laboral, ¿verdad? La educación debe formar para que el ciudadano sea completo en forma integral, pero y para buscar la felicidad del ciudadano, pero no hay ni un solo ciudadano que sea feliz si no tiene empleo.
Claro.
Nuestro sistema educativo, José, está mal, ¿verdad? Está mal desde el momento que sacamos cívica y moral, no estamos formando ciudadanos. Está mal desde el momento que un joven puede salir del tercero de la media y no se le habló mínimamente un semestre de lo que es el mercado laboral.
Ahora, un problema, si está bien, del Ministerio de Educación, fantástico. Pero escúchame lo que te voy a plantear, lo siguiente.
Sí, ¿cómo?
Fuimos compañeros de trabajo en el Ministerio del Trabajo cuando se inició esa batalla política absurda, estúpida, del Ministerio de Educación tratando de sacarle al Ministerio del Trabajo SINAFOCAL y SNPP. Porque tendría que ir al Ministerio de Educación. ¿Cuál pico es el problema que sea del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, de quien sea? ¿Cuál pico es el drama? Presupuestario, político, claro, SNPP por mucho tiempo fue botín político porque hay muchos votos con los alumnos y demás, bueno, por lo que sea, pero ¿cuál vio el problema? Mira, cuánto tiempo, eso se lo dije en alguna oportunidad yo al ministro Guillermo Sosa en aquella oportunidad, ¿cuál vio es tanto el quilombo que de la pelea de tal de estas dos organizaciones que dependan de educación? O sea, no voy a entrar en la cuestión de fondo, pero a lo que yo quiero llegar es, se pierde demasiado tiempo en discusiones políticas y no se hace eso que vos estás diciendo, atacar el problema de fondo, que el Ministerio de Educación me dé 1000 docentes para llevarlo al CNPP y tratar de resolver el problema este que estás planteando vos, Enrique. Hice como ejemplo, siempre utilizo como ejemplo, un jardinero egresado al CNPP cuesta arreglar tu jardín, te cuesta a vos 80.000 guaraníes la hora. No sé si sigue siendo así, pero cuando eso era así, 80.000 guaraníes la hora, un jardinero egresado del SNPP, y seguimos peleándonos por cuestiones políticas. Hasta hoy siguen con ese problema y no resuelven. O sea, la cuestión de fondo otra vez termina muriéndose en estúpidas luchas políticas.
Y que está mal, ¿verdad? Yo coincido contigo. Y déjame que agregue, ¿verdad? El último del día del año que nos sirva de catarsis, pero vamos a buscar la solución y vamos a ver lo positivo también. Déjame que termine con el estigma, laborales.
Adelante.
¿Verdad? Un estigma laboral es, la persona tiene mora, me va a robar. Ya no le contrato porque me va a robar.
Sí.
Otro estigma laboral es, madre con niño pequeño, ya no le contrato porque viste que tiene su niño pequeño y va a faltar más. Persona que viva en Mallorquín, en Itá, en Villeta, en Limpio, en San Antonio, en Villa Aye, un poco alejado de la capital, no, ese me va a llegar siempre tarde, ¿verdad? Viste que el que vive lejos y luego ya vive, ella, yo no sé si vos y él seguís viviendo alejado, pero soy el tipo que llega más temprano ahí en la radio, ¿verdad?
Y más o menos otro estigma,
¿viste? Otro estigma laboral es el no le contrates al del primer empleo porque viste que no sabe nada, tiene que aprender todo. Estigma laboral, concepto errado, señor. Si vos le das oportunidad a uno de nuestros jóvenes, ese joven te va a agradecer y va a ser el que más va a intentar aprender, ¿verdad? Pero tenés que tratarle con respeto, tenés que hablarle, tenés que asesorarle. Otro estigma laboral es no contrata a nadie después de los 50 años porque ya se va a enfermar mucho. El de 60 luego no le contrate porque ya te va a faltar muchísimo por la enfermedad. Señor, hoy no es así, ¿verdad? El de 60, el de 50, el de 45, probablemente sean los más responsables, ya saben lo que quieren, tienen una experiencia acumulada. Ahora vamos a lo positivo, José, porque tenemos que poner lo positivo, ¿verdad? O sea, mirando hacia atrás hay muchas cosas que mejorar, miremos hacia adelante y este 2022 vamos a tener un año electoral, ¿verdad? Con todo lo que conlleva eso, por un lado la inversión privada va a estar más prudente, pero por otro lado va a haber mucha inyección en medios de comunicación, va a haber más trabajo para periodistas, va a haber más trabajo para marqueteros, va a haber mucha gente contratada en marketing, va a haber más trabajo en las imprentas, va a haber más trabajo en los locales gastronómicos, va a haber muchísimo trabajo, este es un año, el 2022, del censo, va a haber 210.000, vos sabés, José, que lo que se mide en el Paraguay no es el empleo, sino es la ocupación. Vamos a tener un espejismo porque esos 210.000 ocupados que van a tener lo que sería un viático, ¿verdad? Un viático pequeño, pero que ingreso al fin, ¿verdad? Van a generarnos una disminución de nuestros números de nuestra estadística de empleo que va a ser positiva, va a ser un espejismo, va a ser un trimestre, pero va a ser positivo, ¿verdad? Entonces van a ser contratados capacitadores, gente que maneje estadística, economistas, hablaba yo con Iván Ojeda y me decía a lo mejor 800, ¿verdad? Yo lo que creo, José, que este es un momento tal vez de ponernos los pantalones largos, ¿verdad? Dejar al Paraguay no le conviene ninguna pelea, ninguna lucha. Nosotros queremos que le vaya bien a la gente que está en las instituciones públicas, porque si le va bien a ellos y hacen bien su trabajo, le va bien al Paraguay, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, que le vaya bien al Paraguay. Demasiado ya sufrimos. 2019, durísimo, José. Sí. Que sequía, quemazón, inundación, intento de juicio político que paró al Paraguay por 4 meses, no se hizo nada en 4 meses. 2020, cuando dijimos el 2020 ya no puede ser peor, sector, vino la pandemia, el 70% de nuestra fuerza de trabajo se paró, más de 2 millones de paraguayos se quedaron en su casa, 1,5 millones nomás salían. En el 2021 nos vamos recuperando de a poco, el famoso rebote económico llegó al 5%, 2022 va a ser un año difícil otra vez, va a ser, no va a ser tan bueno como el 2021, que el 2021 fue bueno a medias, ¿verdad? Porque el año tiene 12 meses y los 3 últimos meses del 2021 fueron buenos, pero los otros 9 meses no fueron tan buenos. Hubo también momentos en que se quedaron en casa la mayoría de los paraguayos. Hubo también cuarentena cero en Semana Santa en el 2021. Entonces, queremos tener mente positiva, queremos mirar hacia adelante con ganas y queremos decirle a esa persona que nos está escuchando, prohibido rendirse, ¿verdad? Prohibido rendirse porque hay empleo, ¿verdad? El empleo cuesta más, hay cosas de fondo que todavía no podemos solucionar, pero como decía José, a lo mejor no es de 5 años o a lo mejor no es de persona, pero queremos darle esperanza, José.
Sí. Enrique, después de esta catarsis y tratar de enderezar de nuevo, gracias por el tiempo y espero que tengas un excelente año y resolver,
igual,
y buscar mecanismos, aunque sea pequeños, y resolviendo lo que el gobierno no resuelve. Porque no, yo sigo con la misma opinión, porque no estoy encontrando una salida desde esa ruta, ¿entendés? Porque hay que cambiar a ese ministro, no está funcionando, no funcionó nunca. Y bueno, no tengo otra opinión porque me está demostrando que es así.
Yo, José, mira, miro lo positivo. Por ejemplo, sigue habiendo rechazos por el tema de morosidad, pero por primera vez en la historia, en el 2021 hubo 6 empresas multadas por mirar Inforcon. Nunca lo tuvimos, lo tuvimos en el 2021. Los cobradores exageraron, le llamaban a todos nuestros parientes, al vecino, a la novia, al novio. Nunca se le multó. Este año se le multó a 6 empresas, José, 150 jornales mínimo. Esas son las cosas que yo veo y que dan esperanza. Le rompimos las pelotas a Sedeco para que haga, se le rompió muchísimo y al final hizo menos de lo que tenía que hacer, hizo menos, pero hizo. Entonces, de a poquito, José, de a poquito.
Pero lo que lo importante, está bien, podemos llenar el país de multas, pero no, esa es la cuestión de fondo. La cuestión es centrar su atención, ponerla a trabajar, la dirección de empleo, de andar, generame empleo como dé lugar, conversar con las empresas y ablandarle la cabeza y que se saquen todos esos estigmas que estaba mencionando y que emplee a la gente, que busca su estrategia. Esa es la función más que nada del ministerio. No tanto la multa. No, yo no le saco valor, aclaro. Digo nomás, si voy a marcar una prioridad, Enrique, yo creo que tiene que poner a andar ese viceministerio de empleo y salir a andar, conversar con los empresarios para poder, por lo menos mínimamente, resolver el problema. Que no me venga con una lista, yo he creado mi ministerio de 200,000 empleos. No, mentira. Mentira, sabemos que es mentira. Bueno, eso nomás, me puso nervioso ya.
Bueno, tranquilo, José. Mira, lo mejor para vos, para la familia, la gente de la radio, excelentes profesionales todos. Nos merecemos un exitoso y bendecido 2022.
Esperemos que
sí. Y permítanos los catarsis a los oyentes, porque hay democracia y gracias a Dios que podemos decir estas cosas. Un gran abrazo a todos y bendecido 2022.
Y para vos también, Enrique, muchas gracias por el tiempo. Enrique López,